Son las 8:26 minutos, estamos conversando con el ex convencional constituyente por la provincia de Santa Fe, un hombre de la historia del radicalismo santafesino y nacional, Luis Alberto Changui Cáceres. Changui, buen día, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo estás vos?
Gusto saludarlo, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, este es un día muy especial, ¿no? Uno mira para atrás y reflexiona sobre todo aquellos que vivimos durante 3 meses en la Convención Reformadora, allí en la Universidad Nacional del Litoral, y se plantea muchos temas, ¿no? ¿Cuál es el balance, el análisis que hace usted de aquella historia que vivimos los argentinos hace 25 años?
El balance que hago es un balance positivo a la luz de lo que fue la reforma constitucional, es decir, la incorporación de los tratados internacionales que garantizaban derechos humanos, las puertas abiertas para plantearse el tema de la igualdad de género, que quedó abierto, los controles, que es un tema fundamental dentro del sistema republicano y democrático. Y generalmente lo que se conoce más es el tema del tercer senador, y es decir, a la elección a través de los ciudadanos del gobierno de la capital federal. Pero la verdad es que por primera vez ahí se abre también la puerta a lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente, el reconocimiento de derechos de los pueblos originarios. O sea, la lista es muy larga. Y yo diría que una de las cosas más importantes, que no figura por supuesto en el articulado, pero sí en el hecho de haber llevado adelante la reforma del 94 con la participación de absolutamente todo el espectro político. No es poca cosa, o sea, había gente que con respecto a la constitución del 53 y la reforma del 58, que también la viví, pero no como convencional, por supuesto, no la reconocían. Y otra parte de la ciudadanía lo que reconocía era la reforma del 49, donde ya estaba yo vivo, pero era muy chico para haber tenido una vivencia directa. O sea que el hecho de que estuviera todo el espectro político hizo de que pasáramos a tener una constitución como constitución de todos y no de una porción de la ciudadanía, como significaba la del 49 o como significaba la del 58.
Claro. Doctor Cáceres, se habló mucho en su momento, cuando se reformó la Constitución, de la necesidad de atenuar un poco el presidencialismo en la Argentina. ¿Cómo vio usted este tema?
Bueno, el radicalismo, a través de Alfonsín, básicamente, tenía la idea de atenuarlo y de atenuarlo mucho. Es decir, él tenía la idea de no un jefe de gabinete, sino un jefe de gobierno que fuera elegido por las cámaras y pudiera ser removido por las cámaras. Pero no daba el elástico para eso y, bueno, se terminó con una cosa más livianita, más híbrida, que fue lo del jefe de gabinete. Si yo recuerdo en la mala prensa que tuvo, se lo castigó mucho la reforma del 94 con el tema del Pacto de Olivos, del nacimiento de la cuestión. Con el correr de los años, creo que no solo yo, sino que muchos, hemos empezado a entender lo que significó el núcleo de coincidencias básicas como un elemento fundamental que posibilitó una reforma constitucional en serio y no simplemente la modificación de un artículo para garantizar la reelección indefinida del presidente, que fue lo que en definitiva se buscaba al principio. Yo te recuerdo un poco la historia. En el año 1949... se hizo la reforma constitucional. El objetivo central del partido gobernante en ese momento era la posibilidad de la reelección indefinida del presidente. El radicalismo participó dentro de esa reforma hasta que la cuestión quedó muy clara de cómo venía y, bueno, había un vicio de arranque. La Constitución Nacional establece las 2/3 partes de los diputados, las dos terceras partes de la totalidad de los senadores, es decir, del cuerpo, no de los senadores presentes ni de los diputados presentes, del cuerpo. Entonces se hizo una burlita, digamos, que no era tan chiquita, al texto constitucional, allá por el 49, y se planteó de que era de los miembros presentes, con lo cual pudieron habilitar la reforma del 49, porque si no, no le daban los números. Esto hizo que, llegado un momento, el radicalismo se retirara de las deliberaciones, junto con otros sectores, y quedó solamente el Partido Justicialista en la reforma del 49, lo que significó el no reconocimiento de esa constitución por una parte de la ciudadanía. En el 58, el tema fue al revés. Hubo otro pedazo de la ciudadanía que no lo reconocía. Yo creo que Alfonsín hizo en su momento, en forma no entendida por mucha gente, tal vez por el mismo que habla, de que el núcleo de coincidencia era la garantía que se tenía de poner un límite que diera determinada seguridad al tema de la reforma constitucional, porque una vez que están elegidos los convencionales y que los convencionales nacionales sesionan, esa convención es absolutamente soberana. Puede hacer absolutamente cualquier cosa, lo que se le ocurra, lo que la mayoría circunstancial de ese momento piense y quiera. Entonces el grado de seguridad lo daba el acotamiento de lo que podía salir de ahí a partir de acuerdos previos. Eso fue el núcleo de coincidencia que el peronismo, que era mayoría, para ser absolutamente sincero y leal, lo respetó.
Doctor, una consulta que tiene que ver con dos temas centrales, ¿no? Yo diría dos temas ejes que pasan por la Constitución Nacional. En las repúblicas existe la división de poderes, existe la independencia de los poderes, y en las repúblicas también, como en la nuestra, está consagrado el federalismo. ¿Estos objetivos se han logrado en la realidad? Hoy se habla mucho de la subordinación de un poder al otro en la República Argentina, llámese con uno o con otro signo político, y se habla también de un gran desprecio del poder central por el federalismo, ¿no? ¿Cómo mira usted este tema?
Bueno, una cosa es el texto, y otra cosa es la aplicación. Usted tiene cosas que tenían incluso fecha para ser reglamentadas, y como por ejemplo el tema de la coparticipación federal. Eso tenía que estar terminado en 1996. Ese era el plazo que fijó la Constitución. Estamos en el 2019 y bien, gracias. O sea, separemos lo que es el texto de lo que es la aplicación en sí del texto. Es decir, la preocupación que está señalando es una preocupación que yo también tengo. Es decir, no hay república sin división de poderes, y como no hay democracia sin sistema de partido político. Y acá estamos haciendo percha todo. El sistema de partidos políticos, a partir de la irrupción del neoliberalismo en el mundo, ha sido diluido, en algunos casos hasta descartado, con lo cual el tema de la creación de un sistema democrático fuerte pasa a ser una quimera. Y por el otro lado, si nos vamos incluso a las posiciones que se hicieron públicas de parte de la actual oposición en cuanto a la eliminación, es decir, una reforma constitucional y la eliminación del Poder Judicial, también es una cosa que nos debe preocupar. Es decir, una cuestión es el perfeccionamiento en cuanto al funcionamiento de poderes que pueden no satisfacernos. El caso del legislativo, que ha pasado a ser una escribanía en muchos casos, fue el caso del judicial, que también deja que desear, el caso del mismo ejecutivo. Pero una cosa es suprimir el tema de los poderes y otra cosa es garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. Si a mí me preocupa las manifestaciones de la actual oposición, que tiende a ser el próximo oficialismo, de reformar la Constitución, sobre todo con el antecedente de que los dos tercios de los cuerpos no lo respetaron en el 49, y para ser absolutamente franco, tampoco estaban para respetarlos en el en el 94, que fue una de las causas por la cual el radicalismo terminó aceptando la reforma constitucional y Alfonsín terminó acordando el núcleo de coincidencia básica.
Doctor, usted recién aludía al tema de los partidos políticos. A mí me queda una gran duda, ¿no? Hoy en la Argentina compiten por los cargos ejecutivos, legislativos, los frentes. ¿Esto qué significa esto de los frentes? ¿Que tienden a desaparecer los partidos políticos? ¿Cómo ve el rol de los partidos políticos? Porque da la sensación de que acá van desapareciendo los partidos para dar lugar a los frentes, ¿no?
Yo diría que más que los frentes, se tiende a la desaparición de los partidos políticos porque este es un modelo de sociedad a escala mundial que se ha pergeñado a principios de la década de los 80 por el 1% de la población mundial que maneja el 99% de la riqueza en el mundo. Yo te diría más concretamente por 500 personas que tienen el 60% de la riqueza mundial. Es decir, la idea del neoliberalismo es que los partidos políticos son un estorbo, que la política es una porquería, que los políticos no sirven para nada y que lo que hay que poner son directivos de sus propias empresas, son CEOs en el manejo de la cosa, que así la cuestión va a andar mejor, y de ahí viene toda la teoría del famoso derrame, que siempre derrama para los bolsillos de los pocos, pero nunca para el bolsillo de los necesitados y de los más. O sea, esto es algo que a principios del 80, cuando empezó a desarrollarse, parecía una utopía. Y hoy está desparramado en toda Europa, controla prácticamente esta concepción Europa del Este y está muy arraigada ya en Europa del Oeste. La encontramos con Trump en Estados Unidos, con Bolsonaro en Brasil, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que el tema está básicamente en esa concepción, en esa idea. Y desde la política, los políticos y los partidos le han facilitado al neoliberalismo el desarrollo de esta teoría en la práctica a partir de malas políticas y a partir de malos políticos. Pero es decir, la verdad es que la mala política se soluciona con buenas políticas y los malos políticos deben ser cambiados por buenos políticos, pero la política está en el centro de todo. Y yo creo que es bastante claro que, que un directivo de empresa podrá manejar exitosamente, entre comillas, una empresa. Al decir exitoso me refiero a la acumulación de activos, pero un país es absolutamente distinto. Y bueno, esto es lo que nos está pasando.
Me queda la última pregunta, doctor Cáceres, y tiene que ver con los sistemas electorales actualmente vigentes. ¿Las primarias han servido o no han servido en la Argentina?
Mira, las desvirtúan, como se desvirtúa todo. Es decir, yo creo que el problema fundamental, más que en el cambio de una ley o en una reforma constitucional o en cualquier cosa de ese tipo, es en un cambio de mentalidad, es en un cambio de actitudes. Si nosotros somos una sociedad que ha perdido rumbo, y ha perdido rumbo hace bastante tiempo, hemos sido tan habilidosos en transformar un país hermoso, un país que lo tiene todo para su desarrollo, en esto que es Argentina hoy. Es decir, debemos habernos equivocado mucho o trabajado mucho en esa dirección. Es decir, yo creo que el tema central está en recuperar una escala de valores perdida. Acá nos hemos acostumbrado a que nos digan una cosa para hacer otra. Es decir, suponte vos, yo el discurso del gobierno anterior a este, bueno, era un discurso muy similar al que yo he levantado durante 62 años, pero el hacer no tenía nada que ver con lo que decían. Es decir, con lo cual te podría decir, me robaron el discurso para hacer otra cosa. Con lo cual me complicaron la vida en cuanto a la tarea política que uno desarrollaba. Es decir, se decía blanco y se hacía negro. Entonces, yo soy un convencido, mirá, que hay que mirar, por supuesto, hacia el futuro y avanzar hacia el futuro. Pero hacen falta algunas cosas. Primero, tener presente el pasado, porque el pasado enseña a partir de sus aciertos y de los errores. Por el otro lado, tener una clara visualización de sobre qué se está parado, es decir, del presente. Y a partir de ahí, sí, avanzar hacia el futuro. Y en el avance hacia el futuro, tener claridad en algunas cosas. Es decir, qué queremos hacer en el futuro y cómo lo vamos a hacer. Si me definís esas cinco cosas, bueno, el futuro de Argentina, a pesar de que hoy aparece negro, va a pasar a ser venturoso, porque eso nos permitiría buscar denominadores comunes entre los distintos sectores y partidos políticos de la sociedad y empujar por lo menos en cuatro o cinco aspectos mancomunadamente hacia adelante al país y sacarlo adelante, que fue lo que sucedió en los países europeos de posguerra, que fue lo que sucedió en un Japón devastado, etcétera, etcétera. Se han levantado y son potencia, y nosotros que íbamos a ser una potencia, que ya lo éramos en alguna medida hace 100 años atrás, entramos en un trompo de decadencia del cual nos salimos.
Doctor Cáceres, muchísimas gracias por estos conceptos. Ha sido un gran gusto conversar con usted después de tanto tiempo.
No, el gusto es mío, mi audiencia.
Adiós.
Saludo a la audiencia.
Gracias. Bueno, el doctor Luis Alberto Cáceres, ex convencional constituyente, abogado, un hombre que tiene una trayectoria dilatada, una militancia reconocida en la Unión Cívica Radical, un hombre, yo diría, del riñón de Raúl Ricardo Alfonsín, un hombre que ha estado muy cerca de Raúl Ricardo Alfonsín, uno de los hombres de mayor